Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho en esta mañana. Bienvenidos a quienes nos están visitando. Bienvenidos a los de siempre. Y vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios en este día. Así que vamos a comenzar con una oración, pidiéndole al Padre que sea el que en esta mañana nos esté compartiendo por medio de su Espíritu Santo la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Hemos venido para alabar y exaltar tu nombre. Hemos venido para poner, Señor, en primer lugar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Y también, Señor, para sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. En esta mañana te hemos hecho el centro de este lugar. Te hemos hecho el centro de esta reunión, el centro de toda actividad. Y queremos hacerte el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Para que tú hagas en nosotros tu voluntad, Señor. Por eso queremos rogarte que tú nos hables en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra que es poderosa, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Nos humillamos en tu presencia, Señor, y abrimos nuestros oídos, esperando, Señor, lo que tú tienes para compartir en esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. La palabra futuro es una palabra que le ha preocupado al hombre desde el mismo nacimiento de la humanidad. El hombre siempre ha tenido una inquietud por el futuro, por lo que viene mañana, por lo que viene luego, porque el futuro no es solamente lo que viene mañana, sino el futuro es lo que venga dentro de 5 minutos. Y vosotros sabéis que en unos minutos termina la reunión y vamos a ir a casa y vamos a tener que cocinar, vamos a tener que comer, y eso ya es futuro. Y cuando pensamos en lo que vamos a hacer luego de la reunión, si tenemos que cocinar o lo demás, nuestra mente ya comienza a dar vueltas y nuestro corazón comienza a palpitar, porque el futuro despierta automáticamente en nosotros ansiedad. Sabéis que en la Universidad de Navarra, una psiquiatra, una tal Marian Rojas, hizo un estudio acerca de cómo el hombre procesa y evalúa el tema del futuro en su vida, y llegó a la conclusión de que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y sin embargo, esos pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud emocional y física. Desde que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre ya comienza a pensar en nuestro futuro, y nuestro padre. E incluso antes de que hubiéramos sido engendrados, cuando todavía nuestra madre, nuestro padre era soltero, alguna vez dijo, cuando yo tenga hijos, y ya pensaba en el futuro de sus hijos. Y cuanto más cuando ya está embarazada y comienza a pensar cuál va a ser el futuro de su hijo, y lo comienza a planificar. Así que ya desde, incluso antes de nacer, el futuro ya es una preocupación. Quizás para nosotros todavía porque somos bebés, pero ya para nuestra madre, para nuestro padre. Y desde que nacemos, nuestros padres están pensando en nuestro futuro y nos están enseñando acerca del futuro. No toques esto porque si lo tocas te va a pasar esto o aquello. Y nos están hablando del futuro. Y de alguna manera nos enseñan a temerle al futuro. Enseñan a que el futuro es algo, como es algo que no podemos controlar, como es algo que no podemos dominar, nos genera ansiedad. Y fijaros que desde el comienzo de la humanidad, hermanos, el hombre ha estado preocupado por el futuro. Ha intentado dominarlo, ha intentado conocerlo, ha intentado saberlo a través del ocultismo, a través de la brujería, la lectura de cartas y muchas cosas, porque el hombre quiere conocer su futuro, quiere saber su futuro y de alguna manera quiere asegurarlo. De alguna manera quiere controlarlo. Pero hay algo muy en el interior, en el corazón de todas las personas que saben que al futuro no lo pueden controlar. Y eso es lo que genera inseguridad. ¿Quién de nosotros puede controlar el futuro? ¿Quién de nosotros puede decir si mañana vamos a amanecer vivos? ¿O qué va a ser de nosotros si vamos a estar sanos? ¿O si vamos a poder ir a trabajar o a rendir ese examen para el cual nos estamos preparando? Entonces el futuro es todo un desafío. Y el mundo va detrás del futuro intentando dominarlo. Aseguran coches, aseguran casas, aseguran todo lo que se pueda. Y luego cuando llega el momento se dan cuenta que esos seguros no le podían asegurar absolutamente nada. Muchos aseguran su salud, otros aseguran su vida. ¿Para qué asegurar la vida si la vida tiene una sola cosa segura, que se acaba? Pero el hombre intenta controlar el seguro porque sigue produciendo miedo, sigue produciendo ansiedad. ¿Y qué nosotros los creyentes? Nosotros los hijos de Dios. ¿Cómo debemos confrontar el futuro? ¿Cómo debemos vivirlo? ¿Cómo debemos afrontarlo? Lo primero que nosotros hermanos tenemos que entender es que nosotros no podemos controlar el futuro. El futuro está en manos de Dios. Fijaros lo que dice el Salmo 31, el versículo 15. Salmos 31, 15. Lo va a compartir el hermano Jefferson ahí en la pantalla. Dice la primera línea: en tus manos, en tu mano están mis tiempos. Y en la nueva traducción viviente lo traduce: mi futuro está en tus manos. El tiempo está en manos de Dios, porque Dios creó el tiempo. Antes de que Dios creara el sol y la luna, que dieron origen a las horas y a los días, antes de eso no existía el futuro, porque no existía un hoy y un mañana ni un ayer, porque Dios exige la eternidad, y antes del tiempo era la eternidad, pero un día Dios decidió crear el tiempo, y porque Él lo creó, Él es su dueño, y Dios tiene el tiempo en sus manos, Él lo controla. Un día el tiempo dejará de ser y todo volverá a ser eternidad, pero Dios controla el tiempo. Y lo primero que nosotros tenemos que, hermanos, como hijos de Dios, entender y estar seguros que nuestro tiempo está en las manos de Dios y nuestro futuro le pertenece a Él. Uno de los grandes problemas de las personas de hoy, que les lleva a la ansiedad, que les lleva al miedo, que les lleva a la depresión, es ese intentar controlar el futuro. Y cuando ven que no pueden y que el futuro es diferente a lo que soñaban, que el futuro no es como lo esperaban, se sienten frustrados. Y eso les lleva a problemas en su salud emocional y también problemas en su salud física. Simplemente porque no pudieron alcanzar el futuro como lo esperaban. Pero nosotros como creyentes tenemos esta esperanza, tenemos esta confianza. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y a Dios le importa nuestro futuro. Así nos lo dice y nos lo hace ver en una carta que le escribió a su pueblo por manos de Jeremías, en el capítulo 29, los versículos 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. También tenemos para leerlo en la pantalla. Jeremías 29, del 11 al 13. A Dios le importa nuestro futuro, y lo que Él busca de nuestro futuro es prepararnos para que lo busquemos más y de todo corazón. Porque fijaros lo que dice la palabra del Señor aquí en estos versículos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Dios piensa en nuestro futuro. ¿Y qué es lo que Él quiere de nuestro futuro? Que tengamos una casa nueva, que tengamos un mejor coche, que tengamos un trabajo hasta que nos jubilemos, el que podamos hacer grandes viajes. Fijaros, cuando aquí el versículo comienza a hablar en el futuro, dice que el Señor busca para nosotros un futuro de paz y no de mal, pero por un objetivo. Dice, entonces me invocaréis, está hablando del futuro nuestro, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabéis lo que está haciendo Dios acerca de nuestro futuro? Preparándolo para que en nuestro futuro nosotros seamos personas que le amemos y le busquemos sinceramente y de corazón. Amén. Más de lo que le buscamos y lo que le amamos hoy. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero cuidado, Dios también es honesto. Dios también nos dice las cosas claras. Porque de manos del profeta Isaías, Dios hablándole a este mismo pueblo que le escribió esta carta, porque le escribió al pueblo de Israel, en Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, les habla también de cómo va a ser su futuro. Isaías 43, capítulo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases, está hablando del futuro. Dios, si hay algo, hermanos, que Él no nos miente, porque no puede mentir. Y Dios también nos habla del futuro. Muchas veces nosotros, los creyentes, nos sentimos frustrados en nuestro futuro porque a veces venimos a los pies del Señor con ciertas expectativas de que todo nos va a ir bien, que sí, que nos va a ir bien, pero no en el sentido en que nosotros lo pensamos o que nosotros lo esperamos. Para todo creyente, las pruebas y los momentos de dificultad y los momentos de dolor son algo que tiene que ocurrir, porque está dentro del plan de Dios. Porque la palabra de Dios es bien clara, que dice que la prueba es la que produce fe, la que produce esperanza. A través de la prueba es donde se testea, donde se prueba verdaderamente si nosotros estamos maduros y estamos creciendo en el Señor. Y a través de la prueba es donde nosotros conocemos verdaderamente al Señor. Entonces el Señor nos dice que Él tiene pensamientos de paz, pero para llegar a esa paz y conocer la verdadera paz, es necesario que tengamos tiempo de guerra. Porque ¿cómo vamos a conocer la paz si la vamos a valorar y la vamos a pedir y la vamos a disfrutar si primero no la hemos perdido? Porque somos así, ¿o no? No nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo valioso que tenemos en nuestra mano hasta que lo perdemos. Y ahí es cuando valoramos lo bien que estábamos y lo que el Señor nos estaba dando y estaba haciendo por nosotros. Entonces la prueba es necesaria. Y Dios en esto no nos engaña. En nuestro futuro van a venir momentos de prueba, van a venir momentos de pasar por el agua, dice este versículo, y van a venir momentos de pasar por el fuego. Y esto hay que decirlo claro, porque lamentablemente hoy en día el evangelio que se presenta es un evangelio donde solamente se habla de éxito, donde solamente se habla de que las cosas van a ir bien, donde todo va a ser prosperidad, donde todo va a ser de victoria en victoria. Pero la realidad, hermanos, es que Dios nos dice, vas a tener que pasar por el agua, vas a tener que pasar por el fuego. Pero fijaros la promesa del Señor cuando nos dice esto. Cuando pases por las aguas, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Él va a estar con nosotros. Yo estaré contigo. No nos dice cuando pases por las aguas no te vas a mojar, no te van a arrastrar, el agua te va a pasar por arriba, vas a caminar sobre las aguas. No dice nada de esto. Que nosotros lo que muchas veces esperamos de nuestro futuro cuando vienen las pruebas. Uy, se viene el río. No, Señor, haz que el agua me pase por encima, crea una burbuja, trae un barco de no sé dónde que me rescate. Pues la promesa del Señor en un momento de pasar por las aguas, que Él va a estar con nosotros. Aunque nos mojemos, aunque nos arrastre, aunque por un momento estemos ahí enredados en las algas, pensando que nos vamos a ahogar, Dios está con nosotros. Y también vamos a tener que pasar por el fuego de la prueba, como lo dice en el Nuevo Testamento, que es como un horno. ¿Qué dice el Señor cuando pasemos por el fuego? ¿Que no nos vamos a quemar? ¿Que no vamos a sentir el calor? ¿Que no nos va a arder el cuerpo, las emociones, todo nuestro ser por pasar por esa prueba? No, no nos promete eso, nos promete que va a estar con nosotros. Pero el fuego nos podrá calentar y el fuego se podrá sentir, pero no nos va a matar, no nos va a quemar, la llama no va a arder en nosotros. ¿Por qué? Porque va a estar a nuestro lado. Y Dios no solamente lo dijo, sino que Dios también lo mostró con una prueba. Y ahí tenemos a los amigos de Daniel, en el horno de fuego. Se murieron los que se acercaron, de tan caliente que estaba. Los soldados que los echaron ahí cayeron muertos quemados. Sin embargo, ellos salieron sin oler a humo siquiera. ¿Por qué? porque había alguien con él, con ellos ahí en el horno. Estaba Jesús mismo cuidándoles y guardándoles. ¿Cuál es la primera medicina? ¿Cuál es el primer secreto que tenemos nosotros, los cristianos, para poder afrontar el futuro con paz? Es confiar y creer que Dios va a estar con nosotros en cualquier momento y cualquier etapa de nuestro futuro. ¿Qué fue lo que les prometió Jesús a los discípulos antes de marcharse? Ahí en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18, Jesús está despidiendo, les va a dar una tarea para hacer a los discípulos. Le dice que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y les dice que vayan por todo el mundo, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras sean discípulos, y que enseñen y guarden todas las cosas que Él ha mandado. Imaginaron los discípulos recibiendo este mandato del Señor. El Señor se estaba por ir. Habían caminado durante 3 años y medio, habían dejado trabajo, habían dejado todo lo que tenían por seguirle a Él, y de repente su maestro, el que les había estado enseñando, el que les había estado guiando, se va ahí, y antes de irse le está encomendando y le está encargando para el futuro una misión que, vamos, le resultaría más que imposible: ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizando y hablando en tu nombre. Si tenemos a los judíos que hace unos 40 días atrás que crucificaron, y están los romanos que no quieren saber nada de que hay un rey, y tú nos mandas a que hagamos discípulos en todas las naciones. Esas cosas que muchas veces nos parecen a nosotros imposibles en nuestro futuro, que nos provocan ese temor, pues los discípulos no tenían. ¿Y entonces por qué Jesús termina diciéndoles estas palabras? Porque sabe que era lo que iba a ser un candado que les iba a asegurar en su corazón para tener paz y hacer esta tarea en su futuro. ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué les promete? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo?
Todos los días.
¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El fin del mundo, el futuro, hasta el último día que va a marcar el futuro, porque ese día se va a acabar el tiempo y vamos a volver a la eternidad. Pero hasta el último día Jesús promete estar con nosotros. Y nosotros no podemos controlar el futuro, ni podemos saber lo que va a pasar mañana, pero podemos tener esta seguridad, podemos tener esta paz en nuestro corazón. Que venga lo que venga, que ocurra lo que ocurra, vengan pruebas, vengan dificultades, agua o fuego, haya tiempo de paz, haya tiempo de guerra, haya tiempo de prosperidad o escasez, sea lo que sea, el Señor va a estar con nosotros todos los días. El día ese que tenemos un examen, el día ese que, el día que estamos felices porque hemos recibido una noticia, buena noticia, o el día ese que estamos tristes porque las noticias no dejan de ser más que desoladoras. Pero todos los días, y hasta el fin del mundo, va a estar nuestro Señor con nosotros. Y esto, hermano, tiene que condicionar nuestra manera de ver el futuro. Porque sí, quizás tú estás pensando en esta semana que tienes que hacerte un examen médico y no sabes los resultados que vas a tener, o que vas a tener que comenzar un trabajo nuevo, o que vas a tener que tomar una decisión muy importante en tu vida y no sabes exactamente cómo va a ser tu futuro de ahí en más. Pero ¿sabes de algo que lo puedes estar seguro? Que sea cual sea el resultado de ese examen, sea cual sea, como sea ese trabajo que vas a tener, o sea como sea la decisión que vayas a tomar, el Señor está contigo. Y eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que tú necesitas, que el Señor esté contigo. Porque Él te va a ayudar, ya sea que el examen, ese examen médico, sea bueno, el Señor estuvo contigo. Sea que el resultado de ese examen médico sea malo, el Señor va a estar contigo. Sea que ese trabajo sea un trabajo de tus sueños, el Señor va a estar contigo. Sea que es un trabajo súper difícil y que tú no lo quieres hacer, el Señor va a estar contigo. Sea que la decisión que has tomado tuvo los resultados que esperabas, el Señor está contigo. Y aunque haya salido todo mal, el Señor está contigo. Es lo mejor que te puede suceder. Pero también Nuestro futuro depende de la actitud que tenemos nosotros en el presente hoy. Porque si nosotros hoy tenemos paz, podemos afrontar lo que venga en el futuro con paz. Pero si estamos ansiosos, hoy, ¿cómo vamos a afrontar ese futuro? Si no con ansiedad. Muchas veces nosotros estamos nerviosos cuando estamos viendo lo que se viene en el futuro, vamos a llegar con nervios. Y vosotros sabéis que los nervios nos juegan malas pasadas. Muchas veces hacen que tomemos malas decisiones, aunque en el momento no sepamos resolver la situación. Por eso Jesús nos dio este mandamiento en Mateo capítulo 6. El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si lo decimos con otras palabras, que significa lo mismo, Jesús le está diciendo: no os preocupéis por el futuro. No os preocupéis por lo que vaya a comer mañana o por lo que vaya a vestir el mes que viene, porque esa es la preocupación que tiene toda la gente. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? ¿Qué va a ser el mes que viene? ¿Qué va a ser el año que viene? ¿Qué va a ser de nuestros hijos dentro de 50 años? Pero el Señor Jesús le dice a los discípulos: no se preocupen por el futuro. Más bien, encárguense de lo que tienen que hacer hoy. ¿Y qué es lo que tienen que hacer hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? El versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas las cosas que os preocupan del futuro, que van a pasar, van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el futuro, porque el día de mañana, el futuro, traerá sus propias preocupaciones. Bástale a cada día su propio mal. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, que es lo que Dios quiere, no es que le importe el futuro. ¿Pero quién se va a encargar del futuro? Dios mismo. Si tú te preocupas por el futuro, ansiedad, falta de sueño, pastillas. Pero si tú te ocupas de buscar el reino de Dios hoy, Dios se preocupa, y no el preocuparse de que se pone ansioso, porque Dios no se pone ansioso del futuro, pero se preocupa de antemano. Antes de que llegue el futuro, se ocupa de que tengamos todo lo que necesitamos y lo que deseamos para el futuro. Pero nosotros, hermanos, tenemos que buscar hoy el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto de buscar el reino de Dios y su justicia? Pues buscarle a Él cada día, hacerlo el Señor de nuestra vida, sentarlo en el trono de nuestro corazón, matar nuestro ego. Es eso de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz cada día, de tomar su cruz cada día. Y eso es muy importante, porque no es cuestión de tomar la cruz los domingos cuando venimos a la iglesia y luego de lunes a sábado nos olvidamos y vivimos como queremos. No, cada día tenemos que decidir morir a nuestro ego para dejar que gobierne el Señor en nuestro corazón. ¿Y qué era su justicia? Eso de hacer la de hacer su justicia es que sea su voluntad y lo que Él enseña en su palabra sea una realidad en nuestra vida. Eso es lo que tú tienes que hacer hoy: buscar su reino y su justicia a través de la lectura bíblica, a través de la oración y todo esto, y sobre todo la obediencia, porque leer mucho y estudiar mucho pero luego no obedecer, y decir que oramos o estamos orando mucho pero luego vivir como queremos, todo eso tiene que llevarnos a una cosa: la obediencia. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios, sus promesas, son una medicina contra el insomnio. ¿Quién de vosotros alguna vez no pasó una noche que no podía dormir? Porque al otro día o a la semana siguiente se le venía algo, ¿no? Yo soy el primero. ¿Sabés cuántas veces me voy a la cama y doy vueltas y se me dan las tantas y sigo pensando, hasta que de repente viene una promesa de la palabra de Dios que me da paz y me ayuda a dormir? Pero ¿cómo vamos a acordarnos de una promesa si no leemos la Biblia? Si no nos la aprendemos de memoria. Tan importante, hermanos, que conozcamos la palabra. Pero fijaros el ejemplo del apóstol Pedro. Jesús le había dado una promesa. Y había sido honesto también cuando le dio la promesa. Cuando leemos ahí en Mateo capítulo 21, versículo 18, encontramos que Jesús, luego de resucitar, luego de hacer, de llamarlo otra vez, estaban pescando, y cuando le dice que apacite sus ovejas y demás, Jesús le dice estas palabras a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sigue. Jesús te dio una promesa, Pedro. ¿Sabés cuál fue esa promesa? Vas a llegar a viejo. Pero también fue honesto. Y cuando llegues a viejo, te van a coger de la mano y te van a llevar a donde tú no quieres. Y estaba hablando de cómo iba a morir, martirizado. Pero Pedro tenía una promesa. Y el creer y el aferrarse a esa promesa le ayudó a lo que leemos en el relato de Hechos capítulo 12. Cuando él fue puesto en la cárcel por uno de los Herodes para matarlo en unos días. Lo iba a matar. Y dice que esa noche, esto está en Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7, ahí lo va a poner también Jefferson. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y luego sigue el relato diciendo que lo hizo pasar por todas las guardias que había, hasta que llegaron a la puerta de la cárcel, que se abrió por sí misma y salió. Esto está en Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7. Y a mí lo que me interesa, lo que me impacta de este versículo es, dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué? Durmiendo. Si tú supieras que el día 7 te van a matar, es tu última noche, podrías estar durmiendo. Además, no te van a fusilar, te van a torturar y luego te van a matar, que era lo que le esperaba a Pedro. Y a lo mejor estamos hablando de que hoy en día no nos van a fusilar ni nos van a torturar ni nos van a matar, pero si tenemos una enfermedad terminal, si tenemos algún problema que tiene que ver con nuestra vida, ¿qué pasa naturalmente? Que da temor. Y eso nos quita el sueño, nos quita el sueño. Pero Pedro estaba a punto de ser ejecutado y estaba durmiendo, porque estaba todo con cadena, porque estaba rodeado de soldados, estaba en una cárcel, que no es la cárcel que conocemos nosotros hoy, era algo mucho más terrible. Y sin embargo estaba durmiendo. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? Sabía que algo iba a pasar. Algo tenía que ocurrir. Jesús le había dicho: vas a llegar a viejo. Y aquí era todavía un muchacho joven. Él estaba confiado de que no era su final. Sabía que algo más venía. ¿Por qué? Porque estaba confiando en una promesa del Señor Jesús. Y hermano, nosotros cuántas promesas tenemos en la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchísimas veces. Dicen que hay 365 promesas. Una para cada día del año. Entonces, ¿cuál día del año tú tienes una excusa para estar ansioso por el futuro, por lo que va a pasar mañana? Tienes una promesa para cada día. Pero claro, si no las conoces, ¿cómo vas a poder echar mano de ellas para cuando vengan esos momentos en que se te va el sueño, en esos momentos en que vienen los nervios y viene la ansiedad? Tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que conocerla, léela cada día para que el Espíritu Santo tenga recursos de dónde hacerte recordar sus palabras cuando tú la necesitas. El miedo al futuro muchas veces nos ancla al pasado, hermano. Vamos a seguir buscando en 2 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Muchas veces el futuro nos ancla al pasado, el miedo al futuro. Porque cuando las cosas te van bien, tu mente siempre va a suspirar. Qué bueno era aquel tiempo. Y suspiramos. Y muchas veces cuando alcanzamos un éxito en nuestra vida, como le teníamos miedo al futuro, queremos quedarnos en ese momento de nuestra vida. Y no queremos seguir avanzando. Imaginaros qué ha pasado con el pueblo de Israel, que cuando luego de cruzar el río Jordán, que se abrieron las aguas y pudieron pasar ahí en seco, hubieran dicho, hemos visto al Señor, nos quedamos aquí, por esta bendición que el Señor nos ha dado. Se hubieran quedado sin conquistar la tierra prometida. O si luego de haber rodeado Jericó durante tanto tiempo y caer las murallas, hubieran dicho, hemos visto la gloria de Dios peleando con nosotros, vamos a quedarnos aquí. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros humanamente, que cuando nos sentimos seguros y cómodos, porque hemos visto la mano de Dios, tendemos a anclarnos en ese sitio. El miedo al futuro hace que nosotros nos anclemos muchas veces a los momentos buenos de nuestro pasado, a los momentos en que hemos visto al Señor, en que hemos recibido palabras, hemos recibido promesas. Pero fijaros lo que dice el apóstol Pablo en este versículo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Dice el apóstol: yo he corrido la carrera. Él no se detuvo, él no paró, él no volvió para atrás, ni siquiera se quedó parado porque dijo, hasta aquí. No, él siguió corriendo. ¿Por qué? Porque él tenía una esperanza, que el futuro, que lo que venía por delante, era mejor. Hermano, cualquier cosa que tú hayas visto, hayas recibido, cualquier cosa que el Señor haya hecho en tu vida y a ti te parezca que es grande, pues es pequeño al lado de lo que viene adelante. Tú tienes que confiar que lo que hay en el futuro es mejor. Porque lo que hay en el futuro es mejor. Nosotros como creyentes tenemos la esperanza de que un día de parte de Jesús vamos a recibir la corona de gloria cuando estemos en su presencia. Y no hay nada mejor que eso. Nada mejor que tener la esperanza de que nuestra vida no se va a terminar como muchos creen, y vamos a desaparecer y vamos a dejar de existir y no va a haber más nada. Y que nuestra vida, para los que creemos que hay eternidad, va a terminar en un infierno de sufrimiento y dolor, sino que tenemos la esperanza de que vamos a estar al lado de nuestro Señor Jesús para siempre. Y si tu problema es que tú te sientes que el hoy, que el ahora, es muy difícil, y lo que estás viviendo es muy duro, el apóstol Pablo también tiene algo para decirte. En Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18. Romanos 8, 16 al 18. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Si estás viendo un tiempo que te preocupa, un tiempo difícil, por eso no es nada, hermano, no es nada al lado de la gloria que nos espera al lado del Señor. Lo que viene por delante es mucho mejor. Y finalmente nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una promesa y tenemos una esperanza. Bien dicha en uno de los últimos versículos de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús regrese. Ya viene. Y está pronto. Y Él nos va a llevar con Él a su gloria. Y dice el libro de Apocalipsis que allí no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más lágrima que enjugar, porque allí estaremos para siempre al lado de el que da la paz, el que da la vida, el que da el gozo, y aquel que nos puede asegurar solamente la perfecta felicidad. Entonces, nosotros como creyentes, a la hora de mirar al futuro, hermanos, tenemos una esperanza que es única. Y solamente la podemos encontrar cuando conocemos su palabra. Entonces seguramente hoy mismo tendrás que enfrentar al futuro pensando en algo de mañana o en algo de esta semana o en algo que te toque hacer próximamente. Y cuando se te acerque el futuro, tratando de traerte ese miedo, esa ansiedad, dile: hola futuro, no te tengo miedo, porque Jesús está conmigo hasta el fin de los tiempos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, y venga lo que venga por delante, lo mejor es que tenemos a Jesús, que nos acompañe cada día de nuestra vida para siempre hasta que venga. Amén.